Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Muy buenas noches, bienvenidos como cada jueves a su programa La Estatua de Sal, este espacio de la diversidad. Y es un gusto compartir hoy muy demorado este espacio, literalmente demorado, este espacio con mi compañero Manuel Huerta. Manuel, ¿cómo estás? Demorado, muy, en principio.
Demorado, en primer lugar, y asustado por la lluvia. Andrea, se va a venir fuerte.
Sí, el lago tiene un clima muy particular, empieza a hacer un calor muy fuerte por la tarde y por la noche, todo empieza el viento,
sí, claro,
la lluvia, pero bueno, no deja de ser agradable, ¿no? El
así
clima de
es,
esta ciudad. Pero también es agradable el tema que el día de hoy vamos a tratar, un poco controvertido en ciertos puntos, que bueno, hoy, Día de las Madres, y abordar el tema de la maternidad y también el maternaje, ¿no? Y desde los diferentes puntos que esto abarca.
Así es, Andrea, justamente cuestionar, ¿no? ¿Qué significa ser madre? ¿Qué es esto de la maternidad? ¿Qué es esto del maternaje? Que son conceptos con los que podremos estar familiarizados, pero que requieren una mayor precisión. Una mayor precisión para entender, comprender qué implicaciones puede tener esto en la vida de las mujeres.
Exacto, y así es como comenzamos la Estatua de Sal y también mandamos un saludo a las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara que se conectan en punto de las 11 de la noche en nuestra retransmisión y también a todas las personas que se comunican a través del 403-1413 y el 01800-701-2119, así a quienes están en contacto con nosotros a lo largo de la semana en nuestra página de Facebook, que recuerda nos encuentra como La Estatua de Sal.
Así es, André, y es un programa también muy rico porque tendremos invitadas que hacen una reflexión muy interesante sobre el tema. En primer lugar tendremos a la maestra Ana Fátima López. Ella tiene la maestría en Derechos Humanos y Paz por el ITESO y nos hablará de la cuestión conceptual, hablar de qué es maternidad y maternaje y pensar en justo esto, ¿no? Las implicaciones. Y también nos habla de algo que bien interesante, que nosotros nos reímos, ¿no? Los memes de las madres luchonas.
Sí.
Entonces lo menciona ella. Posteriormente tendremos una intervención, una participación muy, muy interesante también sobre el marianismo. Uh-huh. Cómo este día refuerza el patriarcado, el festejar el Día de las Madres, potencializa estas violencias que se generan justamente desde el machismo y el patriarcado.
Exacto. Y bueno, hablando sobre qué es el Día de las Madres, de dónde nace. En el caso de México, bueno, la historia del Día de las Madres llega a ser muy controvertida. A diferencia de otros países que ya se venía celebrando, por ejemplo, estaba leyendo algunas cosas por internet, que hay algunos sitios que, bueno, hablan ya, por ejemplo, de los griegos que hacían este ensalzamiento a la maternidad. No, yo creo que no a la maternidad en sí misma, sino a la cuestión de tener a la fertilidad o la reproducción, claro, porque estamos en contextos y en mentalidades totalmente diferentes a las de nosotros. Sin embargo, el Día de las Madres, tal cual lo conocemos hoy por hoy, pues nace en, tiene un incentivo importante en Estados Unidos en 1914, y a partir de ahí, bueno, pues diferentes países en el mundo, bueno, comienzan a visualizar este día como un día dedicado a la cuestión de la madre. Pero en México no era tomado en cuenta. O sea, en México, antes de 1922, no se toma en cuenta el Día de la Madre y no se ve como algo importante. Todo comienza cuando precisamente en este año, en 1922, quien en aquel momento era el presidente del estado de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, bueno, él tenía unas ideas más socialistas, digamos, a diferencia de otros gobernadores o otros políticos que estaban en el país. Y quien era entonces su secretario de educación, por decirlo de alguna forma, José de la Luz Mena, él realiza una campaña de un tanto de publicidad, un tanto de educación, también traduciendo lo que en aquel momento también estaba teniendo un auge importante, que era una campaña de la enfermera norteamericana Margaret Sanger. Y ella lo que hace es hacer un manual que se denomina La Brújula del Hogar, en el que le enseñaba a las mujeres prácticamente sobre la importancia de los anticonceptivos y cómo es que los anticonceptivos también ayudan a la mujer a determinar cuántos hijos y a partir de cuánto tiempo pues desean tener. La cuestión es que este secretario de Educación realiza una, José de la Luz Mena, realiza una traducción de La Brújula del Hogar y lo plantea como, bueno, en un contexto en el que las mujeres yucatecas tenían de 12, 14, 16 hijos, por ejemplo, sí, y les dice, ¿saben qué? Bueno, pues está esta cuestión. Lo que pasa es que lo que sucede en Yucatán llega a tener muchísimo eco en la Ciudad de México gracias al periódico Excelsior, quien saca una nota en marzo, precisamente saca una nota de ese mismo año, en 1922, diciendo, bueno, qué escándalo lo que está pasando en Yucatán, están deformando nuestras mujeres, están haciendo este tipo de cuestiones que lo que van a traer va a ser el decline social totalmente del país. Entonces, lo que hace el periódico Excelsior, los directivos de este periódico convencen a quien entonces será el secretario de Educación, que es José Vasconcelos, sí, junto con el arzobispo de la Ciudad de México, y hacen en su conjunto con las cámaras de comercio y que se festeje por primera vez en México el Día de la Madre, un 10 de mayo de 1922. Entonces, a partir de entonces, se va a realizar un festival organizado por el periódico Excelsior que va a ensalzar las cualidades de ser madre. Esto en contestación a lo que estaba sucediendo en Yucatán, ¿no? Como respuesta a la promoción de los métodos anticonceptivos. Pero Manuel, déjate contar algo que es muy interesante, porque esto no puede despegarse de un contexto político. Ajá. Y también de la importancia que tiene esta cuestión, porque pues el Día de la Madre va a tener una tonalidad política que va a cambiar de acuerdo a quién va gobernando. O sea, no es lo mismo el Día de la Madre en 1922 que, por ejemplo, en 1936, que es cuando estaba Lázaro Cárdenas, era el periodo de Lázaro Cárdenas, donde se le va a dar un premio, precisamente en estos festivales organizados por el periódico Excelsior, a la madre proletaria, ¿no?
Claro.
Y luego viene 1968, cuando Díaz Ordaz, en este periodo, se le da un premio a la madre que más soldados ha brindado a la patria. O sea, eso por otro lado. Entonces, vamos a ver que la premiación o las características o las tonalidades de ser madre también va a ir de acuerdo con el contexto político, por decirlo de alguna forma. Con el tiempo, este día va a pasar o va a dejar de ser un tanto, digámoslo, festival o un tanto cuestión moral, porque después el comercio o el mercado va a tomarlo, se va a apropiar de él, porque no deja de ser una fecha importante para inyectarle al mercado. Fíjate que en México pasa algo muy, muy singular en 1971, en torno a este día. Porque, bueno, resulta que en 1750... En 1970, ya estoy yéndome muy atrás. En 1970, en Estados Unidos, hubo una marcha de 50.000 mujeres en las que salieron a las calles para festejar precisamente el hecho de que habían conseguido el sufragio. Después de una lucha muy grande, las mujeres pudieron votar en Estados Unidos. Entonces, Marta Acevedo, quien era una corresponsal del suplemento de la revista Siempre, que en aquel momento dirigía Fernando Benítez, este escritor y este intelectual mexicano, bueno, pues ella se va como corresponsal, hace un reportaje sobre la marcha acontecida en 1970 en Estados Unidos, y luego, bueno, pues las mujeres aquí en México, principalmente en la Ciudad de México, que leen este reportaje, dicen, bueno, ¿y por qué en México no hacemos algo parecido? Entonces, en 1971 se organizan, buscan a Marta Acevedo, se organizan y realizan lo que es una marcha para cuestionar los valores en torno a la maternidad. Entonces, estamos hablando de la primera vez que las mujeres salen a las calles, o bueno, realmente que una población importante de personas sale a las calles después de la matanza del 68, porque en ese periodo, del 68 al 71, no se había permitido por parte de las autoridades una manifestación tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ellas piden permiso a la delegación, evidentemente no se les da, y sí se les da un salón, porque la delegación en la Ciudad de México pensó que se trataba de un festival para el Día de las Madres, cosa que no era tal cual. Entonces ellas, bueno, les valió y dicen, vamos a salir a las calles. Pero algo que pasa o que es divertido es que precisamente cuando ellas estaban caminando rumbo al Monumento a la Madre que se encuentra en la Ciudad de México, se topan con un montón de camiones, con un montón de cámaras, con un montón de personas que estaban ahí, y eran las Miss Chihuahua, Miss no sé qué, no, Miss San Luis, Miss Yucatán, que no sé cuánto, las mujeres que iban a rendirle un homenaje al Monumento a la Madre. Entonces, dicen que fue algo muy, muy, las crónicas de la época dicen que fue muy divertido porque, imagínate, las feministas por un lado y por el otro todas las mis que estaban, nos encontraban ahí, claro, realizando este ensalzamiento a el Monumento a la Madre. Entonces, bueno, pues esta es la historia del Día de la Madre en México, que no nace de la nada, sino como una contestación al derecho de la mujer del decidir ser o no madre. ¿O por cuánto tiempo?
Y es bien importante, justo, Andrea, hacer este tipo de recorridos históricos para saber de dónde deviene una fecha como tal, que se ha ido transformando con el paso de los años, como bien lo señalas. También depende del contexto, de la época, justamente, de quién se encuentra en la silla presidencial, como lo mencionaste, para entender un poquito más todas las dinámicas, ¿no?, que se llevan a cabo en este día. La cuestión del mercado es importantísima, ¿no? Es cuando más se consumen ciertos artefactos para la madre, ¿no? En ciertas tiendas, algunos electrodomésticos se ponen en descuento, ¿no? Como pensar que la madre necesita un nuevo microondas, una estufa. Y esto sigue encauzado en los roles de género, ¿no?
Sí.
En una violencia estereotipada.
Y bueno, el caso de los electrodomésticos también es una historia interesante, porque el auge de los electrodomésticos viene precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque sabemos que durante este periodo se da principalmente en Estados Unidos, que evidentemente luego la publicidad latinoamericana va a tener muchísima influencia de esto, pero mientras la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres salieron a cumplir los oficios que los hombres habían dejado por irse a la guerra, pero luego regresan, una vez terminada la guerra, los hombres regresan y necesitan algo, un discurso para hacer que las mujeres regresen a los hogares, pero evidentemente muchas mujeres ya no querían. Entonces el discurso que se inyecta a la venta de los electrodomésticos es el tú puedes hacerlo, tú misma puedes empoderarte, tú misma puedes tener control sobre este aparato que simula un tanto una maquinaria de una fábrica. Entonces, mucho de la cuestión de los electrodomésticos tiene, claro, hacer la vida del hogar más sencilla o más rápida, pero también tiene un discurso por ahí que tiene que ver con los estereotipos de el ser madre.
Así es, André, y es bien importante justo tener esta información, ¿no? Nunca está de más como una especie de cultura general para repensar la manera en que nos relacionamos con nuestras madres en este día, ¿no?
Exacto.
Otra de las cosas que nos llevó a hablar de esto es como también decir qué es ser una buena madre o una mala madre. Y para ello tenemos la reflexión de la licenciada en Mercadotecnia, Mariana Villafuerte, del Tecnológico de Monterrey, que nos dice justamente esto, ¿no? De hablar de cómo las madres se viven en la actualidad, qué significa ser madre, pero sobre todo el descubrimiento, ¿no? Digo, yo creo que eso no lo podré vivir, pero es algo que se podría pensar que es natural, pero es una construcción social, ¿no, Andrea?
Sí, exacto. E inclusive la cuestión, algo que se habla mucho, es el instinto maternal, ¿no? Un tanto como este lado animal y biológico que todas tenemos y que debe despertar. Bueno, es que no lo es tal. O sea, realmente el instinto maternal es una cuestión que también está vinculada a la construcción cultural.
Así es, Andrea. Pues vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
No se vaya.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la Fundamentación para Incluir los Derechos Reproductivos de las Lesbianas en las Leyes Mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Ya de regreso en Estatua de Sal, el día de hoy estamos hablando, en el marco del Día de las Madres, sobre maternidad y maternaje. Reflexionamos en torno a todas aquellas prácticas y discursos que giran en torno a este día, pero que, de cierto modo, siguen reproduciendo ciertas violencias, o las violencias, mejor dicho, hacia las mujeres. En este sentido, pensar en que hoy divinizamos a la mujer como mujer madre, y el resto del año pues la vemos como madre cuidadora, madre cocinera, madre que nos apoya en ciertos aspectos, pero que solamente en un día. Entonces también pensar en un ligero hipocresía, una ligera hipocresía que existe, ¿no? También pensar en todas las violencias que todavía imperan en el país, los feminicidios al alza, la desaparición de mujeres, todas estas madres que están buscando a sus hijas, y pensar en un Día de las Madres. Bueno, pensemos también en todas estas madres que se encuentran buscando justamente a sus hijas e hijos, o aquellas que han sido víctimas de la violencia en el país. Y para ello tendremos a Ana Fátima, esta maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO, que nos estará apoyando con la cuestión conceptual, la parte conceptual respecto a maternidad y maternaje, y nos hablará de una de las violencias que hemos invisibilizado, ¿no? El uso de los memes con la madre luchona. Vamos a escuchar.
Sí, regresamos.
Fátima, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo tu público?
Muy bien, gracias. Bien, Fátima, en el marco del Día de las Madres, nos estuvimos cuestionando respecto a estos conceptos que es maternidad y maternaje, pero nos gustaría que tuviéramos una precisión mucho más clara, mucho más precisa, valga la redundancia, de a qué nos referimos con estos dos conceptos.
La maternidad y el maternaje son procesos psicoafectivos y son dinámicos de la experiencia de convertirse en madre, desde que reconoces que ya tienes tu función, como que ya estás generando al bebé que vas a dar a luz, ¿no? Eso viene desde la parte de la maternidad. Y el maternaje ya viene siendo cómo ecológicamente te vas generando la idea de ya del cambio, ¿no? De lo que ya implica estar psicoafectivamente con la criatura y con lo que ya vas a crear. No viene de un sentimiento puro, ideal, ni tampoco simple de conflictos. No, no, no es lo que tenemos en el imaginario colectivo. Se va generando y se va creando a través del trato, de lo que vas realizando con tu niño y cómo lo vas desarrollando con el tiempo, ¿no? Que es muy importante establecer. Tú puedes generar un maternaje sin ser madre gestante. Y es muy importante que reconozcamos esta parte del maternaje que se va dando con el paso sucesivo y el paso del tiempo, de que tú lo vas sintiendo y vas teniendo esta necesidad de estar cuidándolo, tratándolo, acompañándolo, guiándola, como tú veas a tu maternidad y sobre todo a tu pequeño o pequeña que tengas.
Muy bien, en este sentido, ¿también maternaje lo pueden llevar a cabo otras mujeres, como la tía, la abuela?
Creo que sí se pudiera llegar a dar, pero básicamente lo que habla del maternaje también habla de personas que tienen hijos y que no son madres biológicas, de familias homoparentales, de familias que sus abuelas, sus mamás fallecen y las abuelas quedan a cargo. Ellas tienen la maternidad de sus hijos y aparte el maternaje de sus nietos. Que esa familia de tres pueblos no estamos hablando en este tiempo. También tenemos las hijas de las mamás que están presas en situación.
Por supuesto.
Complicada. Todas estas mamás y todas las compañeras de prisión que también se encargan del maternaje de las compañeras también lo están viviendo, porque hay muchísimos tipos de maternidad y muchos tipos de maternaje. La maternidad, si bien es el lazo psicoafectivo que tienes con tu bebé, con tu hijo, con tu hija, también se puede dar si tú adoptas a un bebé. También se incluye la maternidad y el maternaje que tú le des o cómo le eduques, ya se va consolidando con el paso del tiempo. Por eso es importante que en este día reflexionemos de todas las maternidades que no vemos.
Claro.
Y el maternaje que se está efectuando, porque también es muy común que podamos ver casos en los cuales tenemos a una mamá que trabaja todo el día fuera y que tiene una mujer cuidadora para sus hijos. Entonces ahí tenemos maternidad ejercida por la madre y maternaje ejercido por la cuidadora del bebé o de la pequeña, que también es importante implicarlos, porque la conexión que va a tener el menor de edad con la persona que lo está a cargo de él o de ella, evidentemente va a ser muy fuerte. Y en ocasiones los bebés pequeños han reconocido en muchas teorías que sienten muchísimo amor y acercamiento de respecto de la persona que estuvo al cuidado de ellos, porque están desarrollando un lazo de amor infinito, gratitud mutua, en el cual se van acompañando.
Así es, Fátima, y en este sentido es, en el marco del Día de las Madres, pues justamente esto, ¿no? Cuestionar, reflexionar en torno a lo que son las maternidades, como bien señalas, y los maternajes, ¿no? Pensar que la diversidad de las mujeres presenta una gran diversidad al mismo tiempo de maternidades y maternajes, ¿no? También, Fátima, sería importante resaltar en el contexto actual, ¿no? ¿Cuál es la importancia del maternaje para el desarrollo de los niños? Si bien este término deviene de la ciencia, podría representar también una... que no caiga justamente en esto, en los roles asignados por el género.
Es algo muy importante que no hemos analizado a fondo. ¿Y a qué me refiero? Parte de esta maternidad y parte de este maternaje que ahora estamos viendo científicamente también tiene que ver con la manera como nos relacionamos y cómo estamos desarrollando la vida actualmente en términos de ciencia. La ciencia nos habla de estos términos, pero también nos ha permitido que muchas mujeres puedan ser madres sin tener que llegar, o porque tengan un problema de procreación, puedan hacerlo vía in vitro o en algunos países vientre subrogado. Ahí tenemos que la maternidad viene desde la persona que está gestando, sin embargo, termina en el momento que ella decide, por voluntad propia, entregar al bebé que tiene de otras personas, producto genético de otras personas, y ahí empezamos a realizar el maternaje desde que entregan el bebé a la nueva madre o a la madre que lo va a cuidar y lo va a alimentar, y ahí se empieza a formar al revés la maternidad. Porque ella no va creando desde un primer momento el lazo que se siente de que tú ya estás trayendo vida al mundo. Se va formando a través de que recibes el bebé y lo empiezas a acompañar, a cuidar y a estar ahora sí que anidando, ¿no? Estas nuevas formas de maternaje, estas formas de maternidad que se están viniendo a dar en nuestro estilo, en nuestro espacio, tenemos que cuidar que no se vean realmente permeadas y lastimadas por las cuestiones de género, porque tenemos familias de todo tipo que tienen todo el derecho a vivir su maternidad y a generar el maternaje que requieren para sus hijos y para sus hijas.
Muy bien.
Es muy complicado que en pleno siglo XX todavía te dicen que para el Día de las Madres, que para que tú puedas hacer aceptar este día o tengas permiso de día inhábil, tengas que presentar una acta de nacimiento con tus apellidos en la criatura, cuando en ocasiones, por situaciones que no esperabas que se fueran a dar. El caso de los papás que fallecen y se les queda la abuela, la señora, créeme que en todo el tiempo el dueño no se va a preocupar por cambiar la situación también. Y si ella trabaja, no le van a permitir. O la hermana que se queda con los hijos, como el reciente caso de una compañera que se queda con los hijos de su hermana, en lo que trae el trámite de reconocimiento, ella no va a poder disfrutar disfrutar de este día, porque como ella no tiene hijos, no le van a permitir que pueda salir a estar con sus nuevos hijos.
Así es, Fátima.
¿Cómo podemos integrar esta nueva forma de ser? Es decir, ¿y qué pasa con aquellas parejas homoparentales que en ese momento, o los dos parentales, que en ese momento acaban de adoptar a un bebé y ninguna de las dos tiene los documentos en orden, en línea? ¿Por qué? Porque la cuestión fue que les dejaron a cuidar de un niño y lo están llevando a cabo. Porque no sabemos, al fondo de los hogares, cómo desarrollan las relaciones. No podemos meternos a investigar al respecto. Pero hay muchísimas, muchísimas familias que por cuestiones económicas, sociales, psicológicas, o simplemente que en ese momento no desean, dejan sus hijos a cuidar de alguien más que esté ejerciendo la función de madre.
Claro.
Pero que jurídicamente no tiene un reconocimiento a través de documentos fehaciente que le dé esa categoría. Entonces ya no es madre, es menos madre.
Así es. Fátima, hay un mensaje que quieras dejar aquí para todos y todas nuestras radioescuchas en el marco del Día de la Madre.
Lo más importante que tenemos ahorita es reconocer que la maternidad existe y siempre ha existido y no es producto de una vinculación social. Que la podemos llevar a ese extremo, si es cierto, pero que es muy importante que no nos dejemos llevar por las apariencias, que vayamos al fondo, no nos quedemos en la forma, no empecemos a estereotipar. Hay muchos tipos de familias, hay muchos tipos de maternajes, y todos y cada uno de ellos son respetados. Desde la abuela que se queda con los hijos todo el tiempo, desde las tres que asumen el papel de mamá, desde los hijos que les dejaron a otras mujeres por cuestiones que desconozcamos, respetemos todas las madres. No hay mamás luchonas, hay mamás que son autónomas y que están trabajando para el bienestar de su hija o de su hijo. No son madres abandonadas y como madres tienen todo el derecho de salir, disfrutar, de ser recibidas, de ser amadas, de ser vistas y ser reconocidas en una sociedad que solamente reconoce a la madre que proviene de una familia. Todas somos madres y la madre, los memes de las mamás luchonas es algo que realmente me molesta porque generan muchísimo daño en la sociedad al grado de que no les permiten a las mujeres ser libres para tomar decisiones sobre su cuerpo y hasta donde quieren llegar.
Así es.
No se puede justificar con un meme que digan todo el tiempo está trabajando y ahora sale a festejar. Créanme que ella puede salir a festejar todos los días si quisiera. No es una limitante ser madre, como no lo es para muchas otras acciones, y sin embargo siguen siendo juzgadas, menoscabadas y sobre todo vistas como algo negativo. Están demostrando que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien.
Así es. Muchísimas gracias, Fátima, por esta entrevista para platicar con todos y toda nuestra radioescucha sobre este tema tan importante y sobre todo de urgente análisis y reflexión.
Muchísimas gracias a ti y bueno, agradecer a tu auditorio y sobre todo a los siguientes que vas a tener. Un abrazo para Mariana, que en este día lo disfrute muchísimo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y acabamos de escuchar en entrevista a la maestra Ana Fátima López y bueno, conceptualizando o precisando algunos conceptos que son muy interesantes y que son importantes al momento de abordar la cuestión de la maternidad y el maternaje, que son dos cosas distintas. Bien, la maternidad es la posibilidad que tiene alguien de ser madre por una cuestión biológica, ¿no?
Así,
o sea,
es.
Por ser mujer tiene la posibilidad de ser madre. Y el maternaje, bueno, implica toda la cuestión de cuidado, implica toda la cuestión de acompañamiento afectivo, el vínculo que se genera. Entonces, esta es una cuestión todavía más compleja. Y bueno, abordar el tema de la maternidad también implica hablar lo que ella decía al final, la cuestión de la mamá luchona, que es algo que estamos... las redes sociales están inundadas de esta cuestión.
Así
pero no
es.
Nos ponemos a pensar que a veces los chistes hablan más de la sociedad de la que estamos que las propias declaraciones abiertas, porque esto que pareciera como un tanto una burla, un tanto un juego, un tanto también un ensalzar, como va así la mamá luchona, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver también con un término que hace referencia a la vulnerabilidad que existe en la mujer que, por ejemplo, es una mamá soltera. Y ahí no se cuestiona cómo es que también los hombres, bueno, se deslizan o se deslindan totalmente de la responsabilidad de cuidar un hijo y de mantenerlo, además, ¿no? Apoyo económico.
Y esta parte que menciona Fátima, bien interesante, la cuestión de la autonomía, ¿no? Pues bueno, si el hombre no se hace responsable de la paternidad, es la madre quien tiene que salir avante y con las responsabilidades que le deja, ¿no? Y en ese sentido mencionaste algo bien interesante, Andrea, que me hace ruido y que relacionaré con lo siguiente, que tiene que ver con esta libertad de las mujeres de vivir en sus propios cuerpos después de la maternidad, ¿no? Es decir, que al ser madre te deslindas también de un sinfín de cosas que hacías cuando eras soltera, ¿no? Por ejemplo, el ir a fiestas, el salir, que lo menciona también Fátima, es como estas madres luchonas que ahora que adquieren a su bebé, a su hijo, hija, pues tienen toda la responsabilidad, por lo tanto deben de enfocarse exclusivamente a ello, ¿no? Pero sin mencionar al hombre. En ese sentido, una reflexión que hace Mariana Villafuerte, licenciada en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, nos habla precisamente de esta situación, ¿no? Como ella redescubrió la maternidad, pero se descubre a sí misma. Vamos a escuchar la siguiente cápsula preparada, en la que escuchamos una reflexión de Mariana Villafuerte.
Ser mala madre. En nuestra memoria colectiva he encontrado que ser madre implica abnegación, sacrificio, nobleza y desinterés en lo que a una concierne. Y además, como mujeres y madres debemos sentir gratitud por las bendiciones, por el marido, por la posibilidad de dejar de trabajar y dejar la rutina para dedicarnos en cuerpo y alma a ser mamá. Sin embargo, con la experiencia he encontrado que ser madre es un proceso de autodescubrimiento. Es una lucha constante con la necesidad de encajar en las convenciones que dicta la sociedad. Es un proceso de creación, de vincularte con un perfecto desconocido que habitaba tu cuerpo. La maternidad es como repetir la adolescencia, pero agregando la responsabilidad de mantener vivo a otro ser humano, mientras estás desbordando en hormonas, queriendo seguir un estereotipo que dicta la sociedad, queriendo cumplir las expectativas de nuestro ya adulto, de nuestros padres y de nuestro entorno. He encontrado también que la maternidad se convierte en la defensa de todos los roles que asumimos como mujer. La maternidad es para muchos el poder tener a nuestros hijos, más que tenerlos bien, que darles de comer, que tener ropa, que tener calzado. La maternidad se convierte en nosotras mismas estar bien para poder darles a nuestros hijos lo mejor. Y entonces, en ese conocimiento, de repente nos preguntamos qué es ser mala madre. Y para muchos ser mala madre es anteponer tus necesidades de mujer, anteponer tus necesidades de persona a las necesidades de un niño indefenso que no puede hacer nada por sí mismo o que empieza a poder hacer cosas por sí mismo, pero que tú tienes que complementarlo. Sin embargo, uno como mujer necesita darse a sí misma y necesita pedir, porque también está grabado en nosotras el que no podamos pedir ayuda, el que tengamos que ser las fuertes, el que tengamos que poder con todas las cosas que se vienen cuando asumimos el rol de madre. Ser una mala madre para mí significa el permitirle a los hijos hacer todo lo que ellos quieran. Ser una mala madre es dejarlos que los eduque algún aparato, ya sea la tablet, ya sea el teléfono o la televisión. Ser una mala madre es dejar que el niño llegue y te muerda o te pegue o te haga alguna grosería y no decirle nada al respecto. Ser mala madre no es pararte y salirte del cuarto para componerte. Eso es ser una madre sana que busca tener una familia íntegra. Ser mala madre no es el hecho de que te pares y te vayas a hacer un facial. Ser mala madre es permitir que tus hijos vivan con una madre que no se atiende a sí misma. Definitivamente nos necesitamos íntegras y nos necesitamos bellas y nos necesitamos llenas de nosotras mismas para poder darle a nuestros hijos y a nuestros esposos y a la sociedad. Y bueno, esa es mi participación hoy, el Día de la Madre, y espero que todas podamos ser un poquito de malas madres y darnos tiempo para nosotras, no nada más el día de hoy, sino todos los días. Y muchas gracias.
Y siguiendo con esta cuestión, bueno, abarcar la maternidad desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes opiniones también y diferentes posicionamientos, vamos ahora a escuchar esta entrevista que tenemos preparada.
Con la maestra Diana Edith.
Exacto, que vamos a hablar del tema del marianismo, que muy vinculado a la cuestión de la maternidad, tenemos una figura importante que es la Virgen de Guadalupe, que no solamente constituye parte, o sea, no porque seas creyente, puede que muchos no sean creyentes, pero la cuestión de ser guadalupano sí está vinculado a la identidad mexicana y al mismo tiempo al hecho de convertirse en madre, porque recordemos que el cinto que tiene la Virgen de Guadalupe precisamente hace alusión a una mujer que está embarazada.
Así es, recuerdo un comentario que hizo una vez uno de mis profesores en una cátedra de migración y religiosidad, en la que abordábamos como desde distintas religiones, la cristiana, la judía, había un chico budista y decía, bueno, todos podemos tener diferente descripción religiosa, pero todos somos guadalupanos.
Exacto, porque entonces, es parte de la identidad.
De parte de la identidad mexicana, y justamente esto, ¿no?, del marianismo, el daño que puede hacer en la percepción de que se tienen las mujeres, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta entrevista que se realizó a la maestra Diana Edith Ferrari.
Y la comentamos.
Por supuesto. Esta tarde toca el turno de saludar a Diana Edith Ferrari, que nos va a compartir una reflexión en el marco de este día. Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima allá en Guadalajara?
Está amenazando lluvia, llueve de ratitos.
Ajá, bien. Diana, en el marco del Día de las Madres, sabemos que estuviste ahí compartiendo algunas reflexiones muy interesantes justamente sobre en este día en el que se refuerza la principal falacia patriarcal, ¿no? En el que también encontramos que puede existir una relación con la Virgen María en este día de la madre, ¿no? Lo cual distorsiona un poco la percepción que se tiene de la maternidad y la mujer.
Así es. Una contraparte del machismo es precisamente el marianismo. El machismo dice que el hombre es superior a la mujer y estamos totalmente impregnados con esto. Esta es la urdimbre que sostiene todo el sistema. Siempre se piensa desde esta perspectiva e incluso está tan metido dentro nuestro que aún a las personas que trabajamos en cuestiones de género, sin querer nos descubrimos teniendo comentarios o actitudes machistas. El machismo sostiene que el hombre es superior a la mujer, que es más fuerte, que es racional, y bueno, y todos los estereotipos que creemos que es el hombre desde algo totalmente natural, biológico, humano, orgánico. Tanto que el marianismo sostiene la mujer es aquel ser sensible, totalmente abnegado, con pocas fuerzas físicas, que está preparado para la maternidad y que si no es madre, no, en realidad no se realiza como mujer. Por eso es que fueron hace mucho tiempo tan discriminadas aquellas mujeres que quedaban solteras, que se les decía despectivamente solteronas, porque aparentemente, según estos principios, la mujer no alcanzaba a tener una realización como tal porque no era madre. No estaba dentro de los mandatos que había para que ser una buena mujer. El marianismo sostiene que la mujer tiene que ser, aunque suene un tanto divertido y la gente diga que hoy no es así, lo sigue siendo, y lo digo en base a mis propias experiencias, sí lo sigue siendo esto que la mujer, mientras menos manifieste su sexualidad, mucho más mujer es más aceptada, más confiable, una persona verdaderamente seria, profesionalmente, podríamos decir, totalmente realizada, la mujer no debe manifestar su sexualidad. A medida que esta idea del marianismo se ha metido totalmente desde el momento del acercamiento o la invasión europea sobre toda América, vamos a ver que esto produce serios cambios en toda la cultura. Y la mujer tiene que mostrarse medianamente sexuada hasta, medianamente y con recato, hasta claro. que se case. Y acá estamos excluyendo la diversidad sexual y la diversidad de elección, porque no es necesario que una mujer se case. Tanto es así que las que se les llamaba en los pueblos, en las grandes ciudades, las cotorras, eran mujeres despreciadas porque no ejercían su maternidad. Ahora bien, si desde esta perspectiva también vemos que el marianismo, para que sea tal, en el momento que la mujer se casa, pasa a pertenecer a otro hombre. Antes pertenecía a su papá. Si nos fijamos en la iglesia, en los ritos, tanto los ritos católicos como cristianos y algunos ritos orientales, el padre va y entrega a la hija. Es como si llevara el tesoro que él ha cuidado y ha velado para entregárselo al marido. En las bodas pasa precisamente esto. Ella entra de mano del papá o de quien haga las veces que la entrega, pasa de ser propiedad de un hombre a ser propiedad de otro hombre. En ningún momento, a través de estos rituales, podemos ver que la mujer es propiedad de ella misma, ¿no? Claro. Ella es su propia dueña. Pero retomamos el tema del marianismo. Una mujer que en estas circunstancias se casa, lo ideal es, y si no veamos nuestras mamás, nuestras abuelas, pasan a ser totalmente seres asexuados. Y de esos temas no se deben hablar. O si se habla, da mucha risa porque estamos en una transgresión de lo que debe ser una mujer. En cambio, en el hombre, parte del machismo es la hipersexualidad. Aunque no tenga todas las ganas de ser hipersexual, tiene que mentir y demostrar que sí para mostrarse y responder a este mandamiento, mandato tan fuerte dentro del sistema patriarcal. El día de hoy se refuerza esto, porque la mujer es la madre santa, pasa a nivel de santidad. Y muchas veces, muchas, vuelvo a insistir, mujeres son objeto de violencia durante su adultez. Los hijos vienen en ocasiones, defienden a su mamá, a la santa de su mamá, de las garras de su padre que las va a golpear. Pero después, cuando estos chicos son mayores, consciente o inconscientemente, repiten este patrón. Y el mismo chico que defendió a su mamá de ser golpeada o maltratada emocional, económica, sexualmente, lo que sea, pasa a ser victimario de la otra mujer. Entonces nos encontramos con que aquí existirían dos tipos de mujeres: las santas, mi madre, la Virgen María, y las putas, que es la poco prostituta, y la prostituta, donde encontramos la imagen de María Magdalena. Si tenemos esta dualidad tan fuerte, la mujer tiene que estar en su casa y el hombre puede, al menos socialmente está aceptado, que puede irse de putas, o lo que le llaman putero, ¿no? Claro. En España. Puede irse, como es como un permiso social, justamente en función de este machismo y de este marianismo. Cuando nosotras trabajamos con mujeres, siempre revisamos que, nos guste o no, nos educaron para tener cuernos. Porque el tío le puso el cuerno a la tía lo perdona. El abuelito tiene varias familias y la abuelita lo perdona. El modelo de mujer suele ser nuestras abuelitas, que es la mujer abnegada, que es la mujer que para Navidad prepara los romeritos, prepara toda la comida, blanquea los manteles para... Es la gran mujer, es la imagen de la mujer abnegada, es el modelo de mujer. A diferencia del abuelito que tiene que los hombres responden a otro modelo. Y tener un abuelito cabrón, así visto como un hombre impositivo, doble moral, da risa. El abuelito sí es cabrón, pero imaginarse a una abuelita cabrón es imposible.
Claro.
En esto encontramos entonces, el hombre está prácticamente, desde esta perspectiva que lo estamos viendo, el hombre está prácticamente visto como una integridad. En cambio, la mujer aparece como una dualidad. Las santas y las mujeres de mala vida, ¿no? De mala vida, que no es otra cosa, se le dice en nuestra sociedad puta a una mujer que ha tenido varios novios o que ha tenido varias parejas y que con ellos ha tenido un contacto sexual. Tanto es así, en lugar de promiscua, que es la palabra adecuada para casi todos los hombres y algunas mujeres que se atreven, aparece la palabra tan fuerte, con tanta connotación, que es la de puta.
Así es. Es una connotación violenta, ¿no?
Si nosotros vemos esto, la imagen de la mujer puta es el gran freno que tenemos las mujeres de realizarnos. Insisto, cada vez que trabajo con mujeres en los grupos, en grupos de mujeres, nos ponemos a analizar cuántas cosas hemos dejado de hacer, cuántos sueños fueron abortados por nosotras, cuántas metas las abandonamos por miedo a que nos digan esta palabra que tiene tanta connotación, que nos digan putas.
Así es, Diana. Y en ese sentido, la exaltación de la maternidad, en palabras de Lupita Ramos, de que es parte de un entramado social que se construye alrededor de las mujeres, pensar justamente en... Hay una... En cuanto a los conceptos de mujer y madre, se pierde un poquito en el imaginario una definición mucho más precisa, ¿no? Se entienden como sinónimos y no... Y en ese sentido, Diana, para finalizar, si nos pudieras compartir una breve reflexión en torno a este día y sobre todo en ese sentido.
Exactamente, sí. Corazón, mira, la reflexión va para todas las mujeres que son jóvenes y que están pensando sobre su futuro. La maternidad hoy por hoy es una elección. Podemos llevar una vida sexualmente activa sin necesidad de ser madre por todos los sistemas que tenemos de anticoncepción. Pero me quedo con esta frase: el útero no te condena. Y con esto te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Diana, por tu reflexión, por compartir con todos y todas nuestras radioescuchas en el marco del Día de las Madres, pues un poco de lo que has estado trabajando durante años.
Te mando un abrazo y saludo a todas y a todos.
Hasta pronto. Gracias. Y ya estamos de regreso en Estatua de Sal. Ya escuchamos lo que nos comparte la maestra Diana Edith respecto al marianismo, cómo celebrar esta fecha podría reproducir un sinfín de dinámicas y de prácticas del patriarcado que siguen violentando a las mujeres.
Claro, y que, bueno, hay mucho que decir, pero lo diremos después de nuestro corte de estación porque el tiempo siempre se nos va volando. Vamos y regresamos con más de la Estatua de Sal.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera... y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de...
Y ya estamos de regreso en Estatua de Sal. El día de hoy estamos hablando de maternidad y maternaje. Y es interesante que abordamos este tipo de temas, sobre todo para que nos quede la reflexión, ¿no es así, Andrea?
Sí, exacto. Y bueno, ya casi para terminar, no me gustaría despedir el programa sin antes hablar de un movimiento que es muy actual, que también ha estado observado por diferentes académicos del mundo occidental, que es el movimiento NOMO, por sus siglas en inglés, No Mothers. Y es un movimiento que varios científicos sociales han observado que, bueno, es la tendencia a no querer convertirse en madre. En el caso, por ejemplo, de los países occidentales, se estima que entre el 25 y el 30% de las mujeres deciden no ser madres, y esto es un acontecimiento importante porque el cambio de mentalidad se da prácticamente de una generación a otra, un fenómeno que no se había dado a lo largo de la historia, y que, bueno, se habla de que las mujeres que nacieron en los años 70, bueno, son madres que hoy están decidiendo no ser madres. Y esto es en el caso de Europa. En el caso de Latinoamérica, la cifra más o menos habla de las mujeres que nacimos en los años 80, 90, sí, ¿no? Que deciden, o que en algún momento cuando están en su periodo fértil, deciden no ser madres. Esto también se habla, por ejemplo, o tiene relación con el que la esperanza de vida se acrecienta. Entonces, el periodo de ser madre, bueno, pues se va moviendo o se va sustituyendo bajo otros periodos. Sin embargo, este movimiento sigue siendo un tabú para muchas personas, porque, bueno, el hecho de ser madres o convertirse en madres, la decisión, o sea, tienen la posibilidad, pero, bueno, deciden no serlo, eso sigue siendo un tabú. Una de las cosas es que se habla si es realmente una decisión personal o si está condicionada por una serie de factores económicos o sociales que llevan o orillan a las mujeres a decidir no convertirse en madres. En el caso, por ejemplo, de un estudio que realiza el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona, habla sobre cómo es que de las mujeres que en general, ¿no?, del 100% de las mujeres, o la muestra que ellos tomaron, el 25% decidió no ser madres. La razón, el 2%, pues es por una cuestión biológica, que no puede ser madre. El 5% es una decisión personal, y solo el 18% de este 25% dice que es por falta de condiciones económicas o emocionales para ser madre. Entonces ahí habla sobre que la posibilidad de ser madre también implica, o la decisión de ser o no serlo, también implica las condiciones que te da, por ejemplo, el Estado o tu, claro, sociedad para llegar a ser madre, porque este movimiento tiene un posicionamiento ético, político y también ecológico, porque, bueno, es parte del hecho de decir, yo no quiero ser madre porque voy a aportar, voy a traer al mundo a un ser que además va a contaminar, va a ser consumista, entonces inclusive yo no voy a poder ir a manifestaciones por tener que cuidarlo. Entonces todo este tipo de factores entran en juego en la cuestión de no mom, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de cosas, pero el tiempo se nos termina, ¿no?, en torno a este momento. Así pero es. Si usted tiene la oportunidad de buscarlo, realmente hay un documental que está en YouTube, que es un canal que se llama Sin Filtros, que habla sobre NOMO, que es el movimiento, y lo abarca desde diferentes ángulos y lo explica de una manera muy, muy buena.
Entonces, así es, Andrea. Al menos es una pincelada para que quede la inquietud ahí en nuestros radioescuchas e investiguen.
Exacto. YouTube, Sin Filtros, NOMO. Ahí lo puede encontrar.
Muy bien. Y llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Un programa que realizamos con mucho amor y cariño para todas las madres. Quiero mandarle un saludo a mi madre, que gracias a ella... pues estoy aquí.
Exacto, bueno, y aprovechando también a la mía, que gracias a ella, bueno, tengo estos ideales también y esta lucha por los derechos de las personas, de todo, sí, en general. Pues.
Así es, yo le escribí una carta y al final le decía, gracias por permitirme ser esta y no otra.
Exacto, bueno, pero vamos a despedirnos, que tenga un excelente jueves y una excelente semana, sobre todo. Nos escuchamos en la próxima emisión del Estatua de Sal. Gracias, Manuel.
Gracias, Andrea.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.